al cantar este canto estaba recordando el día de ayer. Estuve en un restaurante con una pareja que se van a casar y estamos dando, estudiando un poco la palabra. Y al hablar de, en Efesios 5, cómo es el matrimonio, y un poco decir, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Nos adelantamos a Gálatas, las obras de la carne son manifiestas, el fruto del Espíritu está manifiesto. Y todavía no, una pareja muy inteligente, todavía no conformes ahí, dijeron, bueno, pero eso es un proceso. Y dije, bueno, déjame ver qué dice, y nos fuimos a Primera de Juan a ver cómo Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y la verdad que llenó de mucho gozo mi corazón cuando ya terminábamos. Los que me han oído hablar del matrimonio, empezamos en Génesis y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahorita que cantamos, Dios es bueno. Al terminar esto les pude, o sea, yo pude decir lo que les he compartido es bueno. Es verdad, lo que Dios dice no es una manipulación, no es torcer algo, muy claro en las Escrituras. Y pues tenemos esa bendición, que Él busca cosas buenas para nosotros. Y en medio de al estudiar su palabra, pues las encontramos y las podemos entender, ¿no? Pues es una alegría, es un gozo. Vamos a orar y seguir en Marcos capítulo 10. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Juan Marcos, que el Espíritu Santo movió en él y nos escribe este relato. Más de las acciones y algunas cosas que hablaba Jesús, pero a la vez que habla, hace. Y nos ayuda, 2000 años después, prácticamente estar también al lado de Jesús, sentado frente a él, y aprender de él, y en verdad eso es lo que necesitamos, Señor. El mundo, en muchas de las cosas que parecen muy seguras en el mundo, cambian, no son permanentes, pero Señor, tu palabra es una piedra, es una roca, es un fundamento inamovible en nuestros días, Padre. Entonces ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ayuda a que esa palabra penetre en nuestro corazón, Padre. Te pido a la vez, Señor, reunido aquí con todos por nuestra iglesia, Señor, tú conoces algunos problemas o un problema que está en medio o encima o amenazando este ministerio en algunos aspectos, Señor, y tú sabes también, Señor, por qué no es algo público, gracias a Dios ahorita, pero Señor, pues te pedimos que y nos tomamos esa escritura donde tú dices, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor. Entonces simplemente voy a recordar y descansar en decir, la obra que se hace en este lugar, si vale la pena, es porque tú lo haces, Señor, y contra ti no va a prevalecer nada, Señor. Entonces, pues esté con nosotros hoy, pero enséñanos en tu palabra que lo podamos entender. Y Señor, como dice Santiago, hoy te pedimos en forma particular que no seamos nada más oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Señor. Entonces toma esa palabra, grábalo en nuestro corazón con la convicción y el anhelo y el entusiasmo de decir, yo quiero vivir por este Señor conforme a su palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 10, antes de leer el pasaje de hoy, les recuerdo que hace 15 días estábamos viendo cómo, y de vuelta, son cosas que ocurren en la vida de Jesucristo. Él es Dios, Él es soberano, no ocurren al azar, pero aparte inspira a Marcos para escribirlos. Entonces hace, en este mismo capítulo, hace 15 días vimos matrimonio, hoy vamos a ver algo sobre niños y algo sobre dinero. Son cosas muy prácticas, ¿no? Matrimonio, niños y dinero. ¿Alguien ha oído de esos temas? Creo que sí, ¿verdad? Son temas que nos interesan. Pero siguiendo adelante aquí, después de ver el tema de matrimonio, Marcos 10, 13, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándoles fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, comenzó a reclamarle Pedro? Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Me gusta, si se fijan en el capítulo, podemos decir, Jesús es, usando términos de, creo que la izquierda habla, reaccionario, ¿no? Reacciona. Le llegaron a preguntar del matrimonio. Le llevan unos niños, viene un hombre rico, ¿no? Podemos decir que no siempre está ahí lo que le caiga, ¿no? Me explico, cada uno viene y él responde, pero él está en control, ¿no? Él sabe usar cada una de estas cosas para decir lo que él tiene que decir. Entonces empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Se los reprendían, los regañaban. No. Muy fuerte la palabra reprendían. Cuando Jesús se dio cuenta, ellos están reprendiendo, que es medio fuerte el término, pero dice que Jesús se indignó. Jesús se indignó. No sé si ese es el Dios de Jesús que conocemos. En la escuela dominical estábamos hablando en el libro de Efesios, y en la exhortación en Efesios capítulo 4, por ahí dice, tolérense unos a otros en amor. Y estamos hablando de la diferencia de la palabra tolerar hace 2000 años, o quizás hace 50, con la palabra tolerancia hoy en día, ¿no? Y hoy en día tolerancia es, todo el mundo tiene su idea, y tu idea no es mejor que la idea de cualquier otro, y cada quien piense lo que quiera, y esa es la tolerancia hoy en día, hacia todas las ideas, y todo. Pero aquí tenemos a un Jesús que se indigna. Sí, nosotros tenemos un dicho, todas las religiones son buenas, pero aquí tenemos a un Jesús que se indignó, ante un hecho concreto, se indignó. Sí, entonces no nos acercamos para decir, esta es otra forma de conocer a Jesús, sino conocer a Jesús que enseña cosas específicas y espera que nosotros respondamos, ¿no? Y si estamos mal, un Jesús, un Dios que se indigna, ¿no? Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Sí? Quienes son como ellos. Hay características que vamos a ver en un momento de los niños que nosotros debemos de tener si vamos a ser partes o pertenecientes o adueñarnos o ser parte del reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, si se fijan, tanto esto de los niños como lo que habla con el hombre rico, está hablando de cómo recibo y cómo entro y cómo participo en el reino de Dios o en la vida eterna. Entonces, el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Tenemos un Jesús que se indigna por ciertas acciones y actitudes, y tenemos un Jesús que también dice, de ninguna manera van a entrar estos. Que no es, agarré una buena idea, háganlo sinceramente, hacen su mejor forma, y pues ahí van a pasar, ¿no? Diríamos que en México, como aunque sea de panzazo, van a pasar. Y dice, no, de ninguna manera entrarán en él. Pues importante, si él nos está diciendo, estos sí, estos no, este de ninguna manera entra, de esta manera sí entran. Pues para eso nos acercamos a la palabra, si queremos saber cuál es el camino, cuál es la entrada. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Entonces los abrazaba y los bendecía. Sí, no era un niño teórico, sino no era esa indignación. En contraste con la indignación, Jesús que abraza a los niños. Tuve la oportunidad en el verano de ir con mi esposa y mi hijo y su esposa y nuestro nieto también a una presentación de una persona que hizo declamación de todo el Evangelio de Marcos. Lo tenían memorizado todo. Y yo le estuve checando y creo a lo mucho a lo mejor le falló una palabra. Todo lo dijo una sola persona durante 2 horas y fue fascinante, ¿no? Comentando con mi hijo sobre cosas de Dios, me dijo, me gusta el Evangelio de Marcos porque veo como que no entienden y vuelven a decirles y vuelven a decirles, y yo así me siento delante de Dios, que hay que volver a aprender y volver a aprender. Y efectivamente, si nos vamos atrás un solo capítulo, en Marcos capítulo 9, verso 36, pues podemos ver que ellos ya deberían haber sabido esto. Porque en Marcos 9, 36 y 37, dice, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Esto era, ¿se acuerdan cuando decían, quién va a ser el más grande? Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y un capítulo después, dice, no traigan niños. ¿Dónde está el aprendizaje, no? ¿Sí? Ahora, eso nos puede, como decía mi hijo, bueno, estamos siempre aprendiendo, pero vamos a ver en las epístolas que aprendieron. A lo mejor fue clase 1, clase 2, no sé, clase 4, clase 5, clase no sé, pero Dios pacientemente está comunicando y vamos a ver. Primero veamos las características. ¿A qué se refería Jesús? Y en otros evangelios podemos cosechar qué eran las características de un niño que lo buscaba. Y más adelante vamos a ver en otros textos que efectivamente los apóstoles aprendieron su lección. Entonces, a lo que quiero decir es que sí, efectivamente vemos en los evangelios discípulos que no aprendieron la primera. Pero vemos al final, si tomamos en conjunto con las epístolas, que sí aprendían al final de cuentas. Entonces no tenemos que sacar puro 10 para entrar, para que Dios nos esté discipulando. Él es paciente, nos puede volver a dar las clases, nos puede volver a explicar, pero al final del día, veíamos también por ahí en el libro de Efesios, y en los estudios bíblicos nos ponemos a ver cada palabra. Y en Efesios hablaba de un poder eficaz. Y decíamos, ¿cuál es la palabra? ¿Qué significa eficaz? Suficiente para lograr el objetivo, ¿no? Poder eficaz. Y Dios es eficaz en su enseñanza. Entonces aquí, aunque todavía no he aprendido la lección del 9, de que deben recibir al niño, el que recibía al niño lo recibía a él, si aprende esa lección, lo vamos a ver en sus comentarios, en las epístolas, por lo menos de Pedro. Pero Mateo 18, 3 y 4, Jesús nos habla de una de las características que él está pensando cuando dice el que no, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Qué característica hay de los niños que nos ayuda para estar, adueñarnos del reino de Dios? Mateo 3, 18 lo dice muy claro, 18, 3 y 4, perdón. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla, como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, una de las características de decir de quienes son como ellos es decir, voy a ser humilde como un niño. ¿Sí? Humilde como un niño. Es más fácil que un niño te diga, mi papá es lo máximo, a que él diga, yo soy lo máximo, ¿no? Si el niño es humilde, vamos a hablar de los niños chiquitos, se humilla, no es pretencioso, no exige. Están muy felices de estar en la bola y decir, a ver, vamos a divertirnos, vamos a hacer. Entonces, la humildad de un niño. Tenemos que recibir el reino de Dios con la humildad de un niño. Mateo capítulo 11, estamos yendo atrás, pero en capítulos, Mateo 11, 25 y 26, dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabe Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y instruidos, se os han revelado los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Pues muchas veces, y aquí somos los primeros en mostrar que la palabra de Dios apela a nuestro raciocinio, apela a hechos, enseña en una forma lógica las cosas que Dios espera que hagamos. Pero aquí Jesús está haciendo notar que los sabios y los instruidos, a veces esa sabiduría y a veces esa instrucción y a veces esa decir, yo tengo que entender todo, yo tengo que estar en control de todo, y Dios dice, ¿sabes qué? Le voy a dar una vuelta y mejor se lo voy a explicar a los niños. ¿Verdad? Y bueno, los que no han tenido el gusto de participar en dando clases a niños, les invitamos, y vas con un niño y dices, mira, Dios existe. Muy bien. Dios creó el cielo y la tierra. Muy bien. No, ellos no te dicen, es que cómo, y la fórmula, ¿no? Con una sencillez reciben, y Dios así ha dado a conocer con la sencillez de un niño. Y luego tenemos dos citas de Pedro. Y seguramente ya saben que si algo está ocurriendo con los discípulos, el primero está ahí es Pedro, ¿no? Pero podemos ver en Pedro que sí aprende la lección al final de cuentas, y lo está compartiendo en su epístola lo que aprendió de los niños. Y 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y creo que en otra traducción, en vez de decir hijos, dice niños. Pero aquí está diciendo un niño obedece. No todos, ¿verdad? Pero un niño, ¿verdad? Bien creado, bien llevado, obedece. Entonces Pedro dice, así debemos nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial. No, los niños obedecen. Los adultos, ya no. Cada uno quiere tener su propia vida, su propia independencia. Pero los niños obedecen. Entonces vimos la humildad la sencillez en vez de mucha sabiduría e instrucción, la sencillez en recibir las cosas, la obediencia menciona. 1 Pedro 1:14. 1 Pedro 2:1-3. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, quiero que primero, estamos viendo dos cosas aquí. Todavía unas características de niños que son deseables para estar en el reino de Dios. Pero también estamos viendo que Pedro por lo menos aprendió la lección de Jesús. No a la primera, quizás todavía no a la segunda, pero al final del día la aprendió. Dijo, es que las características de niños. Pero ¿qué características aquí? De ser con ansias la leche pura de la palabra como niños. Y perdón por las ilustraciones de abuelo, pero nuestro nieto Sebastián empieza a temblar un poquito su labio. ¿Sí? Y al ratito le estaba sacando la lengua, ¿no? Y hay un cierto tiempo, y si no tiene leche en ese momento, está llorando. ¿Sí? Desea con ansiedad. Imagínense que nosotros así fuéramos para la palabra de Dios. Lo que Pedro está diciendo, desean con ansias la leche de la palabra como niños. ¿Sí? Wow, hace un tiempo que no he leído unos capítulos de la palabra. Hace tiempo que no he estado meditando y apreciando lo grande que es Dios en su palabra. Lo deseo, lo ansio. ¿Sí? ¿Por qué no vemos de anciano? Ya me estoy desviando un poquito de Marcos a lo que él dice, pero dice así, poner ella crecerá en su salvación. ¿Por qué debemos de anciar eso? Dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Sí? Como ya dije, es bueno. ¡Wow! ¿Sí? Mi pleito con mi nuera, pleito entre comillas, era decir, oye, le voy a dar una malteada de chocolate de McDonald's, ¿no? Al niño, ¿no? Todavía no, ¿no? Sí, pero el día que lo pruebe. Okay. Pero aquí probamos el Señor. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. ¿No? Con ansiedad. Esas son características de niños. Pero no es una glorificación total del niño. Sí, o sea, hay esas características de niño, pero no debemos de sacarlo con ansiedad. Niño para todo. Pablo. Aunque no fue de los 12 que están ahí, pero Pablo, 1 Corintios 14:18-20, dice, doy gracias a Dios porque hablan lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Pues Pablo agrega aquí que el niño pues no conoce la maldad, siempre la de niño, ¿verdad? Sean niños en cuanto a la malicia, pero no sean niños en su, adultos en su forma de pensar. Entonces, pues, no decir, todo que es de un niño está bien, ¿no? ¿Sí? Pero el desear la, voy a ir al revés, ahorita niños en, su, en cuanto a la malicia, desear la leche de la palabra como niños, ser obediente como niños, recibir las verdades de Dios con sencillez como niños y no anteponiendo mis instrucciones y sabiduría humana, ¿okay? Como niños ser humilde, algunos de ellos quizás se repiten o se mezclan, pero Jesús dice, si no eres como un niño no vas a... Los que son como niños, de ellos es el reino de Dios. Creo que es lo que, por lo que estamos aquí hoy, porque nos gustaría participar del reino de Dios. Marcos 10, regresando a la otra cosa que ocurre en ese pasaje. Marcos 10:17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Déjame primero hacer un paréntesis. Vas a hacer la obra de Dios, la Biblia habla de ser paciente, la Biblia habla de ser tolerante, que estamos viendo características, ¿okay? Entonces, si se fijan aquí, esto ocurre cuando Jesús ya se estaba yendo. Sí, cuando ya se estaba yendo. Si vamos a servir a Dios, los momentos que humanamente podemos ser inoportunos, muchas veces va a ser cuando hacemos la enseñanza, el ministerio que Dios quiere que hagamos, ¿no? Ya estaba yendo. Hemos visto en Marcos que a veces cuando querían descansar, era la gente quería saber. Cuando querían comer, la gente quería saber. Y la gente dice, ya me voy. Y viene corriendo. Viene corriendo un hombre. Y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Teniendo la ventaja de que ya hemos leído el pasaje, podemos notar aquí que está llegando un hombre que por su propia confesión pública ha cumplido los mandamientos desde su niñez. ¿Se fijan? Yo he cumplido, o sea, más adelante lo dicen, pero lo sabemos ya por haberlo leído, yo he cumplido desde mi niñez los mandamientos, pero me falta saber qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Para que quede claro, él de todo lo que le habían enseñado, porque con una enseñanza conoció los mandamientos, con todo lo que le habían enseñado, él sabía, él no esperaba por cumplir los mandamientos recibir la vida eterna. No esperaba eso acá. En la resurrección, la vida eterna está en el Antiguo Testamento, no tan claro como de nuevo. Pero entendía él, probablemente por los testimonios y lo que había ocurrido, que este Jesús sí había obtenido y sí sabía lo que era la vida eterna. Por los milagros que hacía, ¿no? Decía, este sí está en contacto con la vida eterna. A él le puedo preguntar cómo es que yo podría recibir la vida eterna. Nosotros tenemos, no sé si puse, y sí, más adelante vamos a ver, repetir, que somos salvos por gracia y no por obras. Y a veces queremos pintar todo el Nuevo Testamento en base a un solo versículo. Bueno, el Nuevo Testamento son muchos versículos. Entonces, él llega a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer? Algo que yo voy a hacer. No eres salvo por obras, sino por gracia. Pero dice, ¿qué debo hacer, Jesús? Y Jesús le podría decir, no, tú no hagas nada. Pero no es la respuesta que le da. Tiene unas cosas que él debe de hacer. ¿Sí? Vamos a ver concretamente dos cosas. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, Jesús no llega y dice, no, es por gracia, no es por obras, tú no hagas nada. Sino él tiene algo particular, dice, bueno, hay algo que debe de ocurrir en tu vida, que debes de hacer. Pero primero Jesús tiene que enfocar, y mucho de lo que él está diciendo que hacer, está enfocado a quién es Jesús. Entonces Jesús empieza por ahí. ¿Pero qué le llamas bueno? ¿Sí? Alguien podría decir, oye, este hombre rico, tú eres bueno. Si has guardado todos esos mandamientos desde la niñez, oye, tú eres bueno. Pero Jesús todavía le dice, bueno, tú llegas a mí, como que, bueno, la vida eterna, pero ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Solo Dios es bueno. Pablo por ahí, si llegan a estudiar el libro de Romanos, o van por ahí, Romanos capítulo 3, empieza a agarrar la Biblia de las escrituras de los judíos, y en diferentes pasajes dice, no hay bueno, no hay que nada, lo bueno no hay ni siquiera uno, y sigue, bla, bla, bla. Y llega con puros textos, y diciendo, y saca la conclusión de Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. Entonces, por eso los judíos, muy claro en su palabra, nadie es bueno sino solo Dios. Muchas gracias. Nadie es bueno sino solo Dios. Solo Dios. Entonces, le está invitando, le está insistiendo en reflexiona en quién soy yo. Si se los puedo voltear, Jesús está diciendo, si soy bueno, soy Dios. Si no soy Dios, entonces no me digas que soy bueno. O sea, de vuelta él dice, tú estás convencido, tú sabes dirigir hacia la vida eterna. Tú eres veo con lo que está ocurriendo, que tú conoces y puedes instruir en cuanto a la vida eterna. Pero Jesús le dice, bueno, y tú eres bueno, pero Jesús le dice, solo Dios es bueno. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy Dios? Porque solo, nadie es bueno, solo Dios. Y Jesús como que quiere volver a sacar la luz. Porque acuérdense, Jesús sabe, conoce lo que hay en cada persona. Y dice, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Y como ya hice notar, le estoy diciendo, yo ya cumplí todo eso, pero no veo que por ahí me dé la vida eterna. Es lo que entendemos con esta petición que le hace Jesús. Pero ¿cuántos hombres podrían, hombres ricos, podrían llegar a Jesús, o cualquier hombre o mujer, podrían llegar a Jesús y decir, todo esto he cumplido desde que era joven? Muy especial la dedicación de este hombre para lo que él entendía que eran las cosas de Dios. Muy especial. ¿Sí? Todo esto lo he cumplido desde que era joven. Ahora, ¿se acuerdan del pasaje con la mujer samaritana, verdad? Jesús le dijo, oye, trae a tu marido. Ah, no, no tengo marido. Ah, espérate. No, Jesús sabe la verdad. Jesús le puede decir, es mentiroso. No, tú hiciste eso, pero no le dice eso. Acepta que en contraste con eso, Jesús lo miró con amor. Y yo creo que eso no quiere decir que perfectamente había cumplido todo, pero en su afán por cumplir esas cosas había mostrado un amor y un respeto por las cosas de Dios, y Jesús lo amó, lo miró con amor. Por eso que él había hecho, por eso que él expresa. Pero dice, y añadió. Coincide el hombre rico con Jesús en que faltaba algo. Si el hombre rico dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está viendo, te falta algo. Jesús también le dice, te falta algo. Y hay personas, perdón, que les mueva el tapete, como decimos, a veces les deje ahí medio confuso. Hay personas que queremos que las cosas de Dios nos los den como en los 10 mandamientos, ¿no? 10 puntos, son esos 10 puntos y ya, y no se mueve ahí. Pero Jesús le dice algo a él que no le dice a otros. No le dice, por ejemplo, hoy hiciste como un niño. Acaba de, el Evangelio acaba de relatar eso, pero él no dice, ah, es que tú vas a ser como un niño. Yo específicamente a él le dije, una sola cosa te falta. Y realmente vamos a ver que tiene 2 partes de esa cosa, pero una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, todo lo que tienes, y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y síguete. Ahora, Jesús lo pone como una sola cosa, podríamos decir, humanamente hablando, son 2 pasos. Tomo todas mis riquezas que tengo, los voy a vender y los voy a dar a los pobres y luego le voy a seguir. Para nosotros parecen 2 cosas. ¿Cómo es que es una sola cosa? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué es una sola cosa? ¿Por qué son frente y vuelta de la misma sola cosa? ¿Ok? Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Muchas riquezas. Se fue triste, se desanimó. Creo, quiero que veamos, y si quieren nos extrañamos un poquito, de lo que le dijo a este hombre rico. Habíamos estudiado ya hace, no sé, yo creo que más de un año, Lucas, capítulo 19. Y dice, y Jesús llegó a Jericó, Lucas 19:1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Coinciden, los dos tenían mucha riqueza. Que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Botas llenas y de estatura baja, ¿no? No importa si eres chaparro, ¿no? Si tienes las botas llenas. Pero de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Sí, a lo mejor no cumplía ese niño todos los mandamientos, no era recaudador de impuestos. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. La mitad de mis bienes. ¿Sí? Y si nadie me ha defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Sí? Tanto la familia mía como la familia de mi esposa somos amantes de las ofertas. Y aquí viene con un 50% de descuento, ¿no? Voy a dar la mitad. Ah, listo, aprovechen hoy. Solo hoy, ¿no? La mitad. Sí. Todo lo que tengo, voy a dar la mitad. ¿Okay? No es, vamos a ver que no es el porcentaje. Vamos a ver en un momento si no es el corazón. ¿Okay? Voy a dar la mitad de mis bienes. Dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues con él fue suficiente el 50%. No se lo pidió Jesús, nació de él, nació de su corazón. Yo voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Sí, Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Voy a hacer un paréntesis, no tan paréntesis, lo vemos más fuerte en el Evangelio de Lucas y lo mencionamos en su momento, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar. En el Evangelio de Lucas queda claro que ya casi está el relato, y creo que lleva una secuencia un poco más cronológica ahí, está casi ya por ir a la cruz, a morir. Está a días de decir a sus discípulos: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Sí? Y Jesús le podría haber dicho a Zaqueo: oye, espérame, Zaqueo, estamos por lanzar este ministerio y tengo ahí 12 gentes y pues de algo tienen que vivir, de algo tienen que comer. Sería bueno que algo nos hiciera por lo menos un burro y unos sándwiches para ir a extender el Evangelio, ¿no? Pues qué tal, y bueno, le das el 30% a los pobres y el 20% para la obra, ¿no? O qué tal si das otro 20% para llevar a cabo el ministerio. Porque hay hombres de Dios, y yo he sido uno de ellos, y hay hombres que dicen: ¿qué vamos a hacer, hombre de Dios, hermanos, pero nos falta dinero? Y eso es, no, dalo a los pobres. Si te fijan en ambos casos, un saqueo de él salió rumbo a dar a los pobres. Jesús lo dice concretamente al joven, al rico de Marcos: dale a los pobres, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Sí. Pues esa idea de que vamos a hacer la obra de Dios con dinero, y no sé todos los detalles y no tengo todas las respuestas en eso, pero la obra de Dios es espiritual, no es con dinero. Sí. Jesús no buscó que la gente ofrendara para poder llevar a cabo su ministerio. Su ministerio era: vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sí? Conocían así que el reino. Y dice que ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Entonces, para Zaqueo el 50% era más que suficiente.
¿Y por qué este rico era decir, vende todo lo que tienes?
Y en su boletín creo que tienen la lectura que hicimos de Jeremías. Vuélvanlo a leer, no necesariamente en este momento, pero entre comillas, bueno, no voy a decir casualmente, ahí también habla de que Dios conoce el corazón y habla de las riquezas malavidas. ¿Ok? Y Hebreos 4:12, uno de mis textos favoritos, ya tiene como un mes o dos que no lo uso, pero Hebreos 4:12-13, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces Dios ve y ve hasta adentro. ¿Sí? Entonces dice, ah, mira, le puse una camisa bonita, un nuevo cinturón, qué sé yo. Véanme cómo soy. Y Dios ve, no, hasta adentro. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y Jesús, al ver a este rico que quiere heredar, el buen rico que ha cumplido los mandamientos desde niño, pero al ver hasta adentro, ve todavía que en el altar de su corazón, que el Señor de señores y el Dios de él, y lo que más le importaba a él, eran las riquezas. Y Dios, te falta una cosa: vende todo. Todo lo que tienes y da a los pobres. ¿Por qué? Mateo capítulo 6, versículo 24. En su momento, cuando predicamos Mateo, y lo volveremos a predicar si Dios nos da licencia, lo aclaramos. Pero Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Sí? ¿O se acuerdan que les dice hincapié, una sola cosa te hace falta? Y decir, tiene dos partes. Vende tus riquezas y dalos a los pobres y sígame a mí. ¿Se fijan? La una sola cosa es decir, cambia de Dios. Cambia de Señor. Deja a ese Señor y siguen a mí como Señor. ¿Se fijan? Una sola cosa. Cambia de Señor. Para cambiar de Señor, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígame a mí. Y a veces no enfatizamos eso, ven y sígame a mí. Pero cambia de Señor. No puedes servir ya, tu Señor es este. Sí, tu Señor es este. Cambia de Señor para que yo sea tu Señor. Sí. Y si nos sentamos en muchas iglesias hoy en día, nos quieren combinar los dos señores. ¿Sí? Dicen que el agua y el aceite no mezclan, ¿no? Pues si nos pones una licuadora a alta velocidad, con lo que pone montaña, a veces, ay, ya está todo ahí, medio espumoso, ¿verdad? Te dejo un ratito y págatelo, es agua y es aceite. Sí. Pero hoy en día muchas personas dicen, no. Si quieres tener dinero, misma. ¿Dónde está tu corazón? Se están como que diciendo, mira, tu corazón que ama el dinero, lo puedes dirigir y aplicar las cosas de Dios y tú ya salió la octava maravilla. Por eso yo no veo cómo podemos combinar, cómo podemos mezclar, y creo que esos mensajes son mentirosos. ¿Sí? Nadie puede jamás servir a dos señores. Yo no puedo usar un atractivo de riquezas, un atractivo de bendiciones económicas para que alguien se rinda a los pies de Jesús como Señor. No puedo manipularlos con dinero para que ellos digan, ah, sí, entonces voy a servir al Señor, me va a hacer rico. Ahí hay una confusión de señores. No puedes servir a dos señores. Vas a amar a uno y despreciar al otro. O querer mucho a uno y despreciar al otro. ¿Se fijan? perdón que hable fuerte así y les pise los pies a algunos, pero Jesús se lo dijo, ¿no? Por eso a él no le dijo, oye, el 50%, no, porque no podía servir 50% a las riquezas restantes y un 50% a Jesucristo. Zaqueo tenía, y luego le estoy asumiendo en base a lo que dijo, pero Zaqueo tenía un auténtico amor para Dios cuando lo conoció, llenó su corazón, y ya las riquezas para él no eran su Dios. Doy la mitad para empezar, doy la mitad, y si había Dios cuatro veces más. Ya había cambiado de Señor sin necesidad de sacar todas sus riquezas. Entonces quedamos en el 10:22, que decía, lo mismo, este hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Déjame nada más ahí hacer un pequeño comentario, hermanos. No necesitas tener mucho dinero para ser materialista. No necesitas tener mucho dinero para que el dinero sea tu Dios. La gente a veces pregunta, o se extraña, o no les hace muy agradable que usemos la nueva versión internacional de la Biblia, se me hace mucho más entendible. Pero nosotros cuando empezábamos, hermanos, a usar la de 60 fue en el año 70, y la gente igual decía, ¡oh, qué es esa traducción! Y la vi medio rara, ¿no? Y es la que ahora quieren que usemos. Pero en ese momento había la 909, y en la 909 el versículo en Mateo que les cité es, no puedes servir a Dios y a mamón. ¿No? Estaba la palabra mamón y ese era el Dios del dinero, ¿no? El mamón. Y el otro día lo usé y me dijo, esa palabra que es, bueno, pero no puede servir a dos dioses, ¿no? Pero para que mamón sea tu Dios, no necesitas tener mucho dinero. Puede ser la esperanza de tenerlo. ¿Sí? Quiero tener dinero. Como quiero tener dinero, pues no puedo servir a Dios, porque busco tener dinero. ¿Sí? Puedo tener una sola camisa nueva y ser super materialista. Mira mi camisa. Esta no es nueva, nada más estoy usando hoy ejemplos de camisa, pero... Sí, con una sola cosa, ya, mi celular, mi nueva bicicleta, qué sé yo, mis tenis, ya soy materialista, ya estoy adorando aquello. Ya es lo más valioso para mí. Y si vamos a servir a Jesucristo, nadie es bueno, solo Dios, y eres Dios. Tenemos que decir, tú eres Dios y Señor de toda mi vida. No desprecio y ya no busco el Dios, mamón, el dinero. No es ya Señor de mi vida, solo tú eres Señor de mi vida. Tú eres también Señor de mi dinero. ¿Sí? Entonces, tenía mucho dinero, pero tenía mucho amor al dinero. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Ellos, en ese momento entre los judíos, tenían una doctrina muy parecida a muchas iglesias evangélicas hoy en día. Si estás bien con Dios, vas a estar próspero. Por eso cuando Jesús llega y dice, oye, si eres rico, es difícil entrar en el reino de Dios. Si los ricos no pueden entrar, yo que soy un pobre, que no tengo aquí sanas para el camión, ¿cómo entrar? Si el rico no entra, ¿yo cómo? Porque tenían esa mentalidad al revés, ¿no? Y por eso se asombraban. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Qué difícil es entrar al reino de Dios, lo repite. ¿Sí? Gracias a Dios, Jesús no era un hombre que iba buscando qué pensaba la opinión pública, ¿no? Porque él dice, ay, me espantó eso, déjame dárselos así como que más suave, ¿no? Y si vamos a predicar tu palabra y si vamos a enseñar como él enseñó, tenemos que decir, no, eso es lo que dice la palabra. No te agrado, perdóname, ¿no? Pero vuelvo a lo leer, ahí está, ¿no? Y en este caso le repite lo mismo. Qué difícil es. Bueno, y de hecho cuando lo repite ya no pone los ricos, si se fijan. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Repitió Jesús. Resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Okay? Ahora, y no quiero hacer ver mal, yo creo que yo mismo he usado el ejemplo, pero hay un ejemplo que dice, no, había una puerta en Jerusalén, porque era rodeada de un muro, y había una puerta que era tan chiquita que se llamaba el ojo de la aguja, y a los camellos los tenían que desempacar y arrodillarlos para que lograran pasar, y decían, eso es ejemplo. Pero está mal ese ejemplo, hermanos. ¿Por qué está mal? Porque dice en el 27, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Entonces Jesús le está diciendo, a ver, toma un camello y pásalo por una hoja de la aguja, imposible. Es lo que Jesús está diciendo. El ejemplo, si lo cambiamos, no es decir es imposible. Y él está diciendo, es imposible. El verso 27. Los discípulos se asombraron más y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Es con la idea de decir, si los ricos no pueden, pues nosotros los abogados menos. No. ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús dice, para los hombres, es imposible. Sí. Aquí llegamos a Efesios, creo que es 2:8, ¿no? 2:9. No por obras. ¿Sí? ¿Se fijan cómo la doctrina no está peleada entre sí? O sea, llega el hombre rico, ¿qué debo hacer? Pues sí, hay algo que debes de hacer. Sí, hay algo que debes de hacer. Pero para los hombres es imposible. Sí, o sea, hay cosas que debemos de hacer, pero a veces es solo Dios. Que dice aquí, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. No para Dios. Entonces en este mismo capítulo encontramos la relación entre la gracia de Dios y el creer, la acción, respuesta de un hombre, y dice Dios, que quiero servir. Dejo a ese Dios y ahora tú vas a ser mi Dios. Por obra de Dios va a cambiar ese corazón, no puede cambiar ese corazón. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Pedro después, creo que es Pedro, en Hechos 13, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia, Hechos 13, 38, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés. Todo esto lo he cumplido desde que era niño. No pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Gálatas 2, versos 15 y 16, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces eso sí, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y el texto que todos debemos de entender, porque por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Sí. Entonces Jesús al decirle a este hombre, vende todo lo que tienes, deja a ese Dios y sígueme a mí como tu Dios, como tu Señor, le está diciendo, ten fe. Ten fe en mí, yo te voy a dar la vida eterna. Ten fe en mí y vas a tener tesoro en el reino de los cielos. ¿Sí? Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Hay una fe que en el caso del hombre rico, Jesús dice, esa fe se va a concretar en que vas a dejar esto y me vas a seguir a mí. Eso es la fe operando. Pero ya cuando somos Él, vamos a andar en obras que Él preparó de antemano para nosotros. Y bueno, Pedro, ante todo esto, Debemos poner atención a lo que ocurre aquí. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle a Pedro. Lo que no dijo Pedro. Pedro no dijo, no, es que cuando tú nos llamaste, nos dijiste que te dábamos el diezmo y nos ibas a multiplicar el X porcentaje que no te hemos dado, y pues por eso nos anexamos a tu programa. ¿Se fijan? O sea, sí me explico, hay una diferencia entre los dos conceptos. Pedro no buscaba ningún beneficio, y los discípulos, cuando Jesús dijo, síganme, a nadie les hizo promesas económicas. ¿Sí? Nos llamó, síganme, ¿no? Ellos leemos por ahí a Juan, hay un muy bonito testimonio en los primeros capítulos de Juan. ¡Mira lo que encontraba el Mesías! ¡Ven a verlo! ¡Esto es el que Dios mandó! Y oían a Juan decir, ¡es el Cordero de Dios! ¡Vamos a seguirle! No buscaban riquezas. ¿Sí? De manera que lo que sigue no es para los que se apuntaron en un programa económico. Si te apuntaste en un programa económico, estás amando las cosas económicas y las riquezas, y pues a lo mejor vas a tener riquezas porque los vas a andar buscando, pero en el reino de Dios nada, que no puedes servir a los señores. Pues Pedro le está preguntando, Señor, a ti te seguimos por quién eres tú. Tú has sido, no como este hombre rico, para nosotros tú has sido nuestro Señor y hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Por quién eres? Sí. Y luego te regresamos a las intenciones del corazón y yo no puedo, si tú llegas a mí, decir, y en caso que es, yo no sé, tú verás con el Señor que hay en tu corazón. Pero si en verdad has dejado todo para el Señor, Jesús, sabiendo el corazón de Pedro, le dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera la vida eterna. Ahora, ¿saben? Si leemos el libro de Hechos, no sé si me perdí un capítulo, pero no hay un capítulo que dice, hombre, Pedro empezó a hacerse de casas y de terrenos, y, ¿no? Y al rato tenemos viñedos y la casa en Samaria y la plaza en... No viene el libro de Hechos. ¿Qué ocurre en el libro de Hechos? Veamos, o sea, realistas, ¿no? O sea, la Biblia dice, bueno, está diciendo qué significa, pues veamos, en... si le está hablando a Pedro, ¿qué ocurrió en la vida de Pedro? Okay. Pablo por ahí, cuando está hablando de cosas económicas, cita a Pedro. Pero dice, ¿no tenemos derecho a tener con nosotros una hermana como Pedro? En Hechos vemos que andaba de aquí para allá y Pablo nos agrega, pues andaba con su mujer de aquí para allá en todos lados. Pedro haciendo la obra de Dios. Somos 100 casas, hermanos, yo creo que les había dicho Jesús ya. En el pueblo que entrares, cuando te dicen aquí está una casa, ahí te quedas. Cada lugar que fue había una casa. No tuvo que pagar la renta, no veía si se pagaban los impuestos. Ahí estaba la casa, y yo, hasta la casa. Y los padres eran sus hermanos y sus hermanas. Y no les faltó. Los persiguieron, estaban en la cárcel un par de veces. ¿Sí me explico, hermano? O sea, ¿qué expectativa? ¿Qué debemos entender de este versículo, no? ¿Sí? Pues que donde fue, Dios provió para él. Muchas casas se abrieron para él. Yo creo que más de 100 casas si sumamos. Ah, llegó aquí, había una casa. Llegó aquí una casa. Lo vimos por ahí en Hechos, creo que es 10, ¿no? La casa de Simón el cultivador, ¿no? Y después lo recibe Cornelio. Y bueno, son algunas, pero... Tenía casas, Dios estaba proveyendo para él. ¿Sí? No necesariamente se hizo el millonario de bienes raíces, ¿no? Okay. Pero tenía bendición de Dios donde él iba. Okay. En el verso 31, por los que quieran amarrar todo esto y ponértelo en un moño, y si tú das el 10%, voy a dar todo esto. El verso 31 dice, pero muchos de los primeros eran los últimos, y los últimos primeros. ¿Sí? ¿Qué significa eso, hermanos? Si yo dijera ahorita, a ver, dame el nombre de 10 grandes cristianos que tú puedas decir, hombres o mujeres sobresalientes, me dieras los nombres, ¿no? Y hasta podríamos juntar los papelitos, llevarse en primer lugar está fulano, segundo, tercero, ¿no? Y yo creo que lo que Jesús está diciendo aquí, no, ¿sabes qué? Si en el día final, cuando Dios dice, miren, estos son los grandes, los primeros, ¿sí? Yo creo que va a haber muchas madres solteras que sacrificaron toda su vida y criaron a sus hijos en la sabiduría de Dios. Yo sé que van a estar muy adelantados de muchos evangelistas y pastores y gente muy famosa que hace videos y reciben grandes ofrendas y suben aviones para ministrar en nombre del Señor. Los primeros van a ser los últimos y los últimos los primeros, ¿no? Acordemos de esa viuda que echó sus sentaditos, ¿no? Y va a haber mujeres, va a haber hombres que con fidelidad fueron fieles a lo que Dios les llamó para hacer. Me gusta mucho el papá de Juan el Bautista, creo que si no me equivoco, Zacarías. ¿Sí? Ya avanzado en edad, dice la palabra. Y le tocó ministrar el tiempo. Han pasado muchos años. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Fiel en lo que Dios le había puesto. Y no tenía un hijo. Fiel, no sé si quieres 30 años, 40 años o 50 años. Y se le aparece un ángel del Señor. Era el último. Y Dios dijo, pásate a un lugar de eminencia porque has sido fiel todo este tiempo. Los primeros serán los últimos y los últimos primeros, ¿no? Por último, regresando a Mateo, pero Mateo 6:19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Cito eso porque yo creo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando Dios está diciendo, ok, hermano o hermana, es la quincena, te deposito en la cuenta celestial o te deposito en la cuenta terrenal, ¿no? Y el hombre, la mujer de Dios, ¿sabes qué, Dios? En la de arriba, ¿no? Aquí se devalúa, me la roban, que las comisiones, que, ¿no? Pero en la cuenta celestial. Tuve una discusión con mi hermano, discusión religiosa, vía internet y teléfono, etcétera. Precisamente sobre doctrina de cosas de dinero. Y él me ha ido bien económicamente. Y él me decía, yo podría creer más lo que me estás enseñando si fueras más próspero. Si tú fueras más próspero, pues te creería, ¿no? Pero como la medida de ver ahí y decir, bueno, como no te veo muy próspero, pues yo creo que la doctrina que tienes no hace muy bien, ¿no? Y le dije, hermano, creo que estás partiendo de una conclusión de que tú eres más rico que yo. Mi hermano me mueve para variar. Pero programamos cuentas. Y le empecé a hacer una cuenta, ¿no? Y dije, bueno, tú das el 10% de tu dinero a tu iglesia y no sé cuánto sea la tasa de interés celestial, pero ahí te la van pagando, ¿no? Y de repente das unas ofrendas también. Con ese dinero pagan a tu pastor, no sé cuánto le pagan a tu pastor. ¿Ya? Pero digo, bueno, pon que tu hermano no sea ni mitad del pastor que sea aquel, ¿no? Que a mí Dios me dijera, pero voy a pagar a Esteban la mitad de lo de los que yo gana bien el Señor, ¿no? Porque se dedica a ganar bien. Y le dije, bueno, pero Dios, entonces cada semana no recibo yo un sueldo, ese dinero lo deposito en una cuenta celestial con la tasa de interés de la caja. ¿Cómo crees que andemos de cuentas? ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Hay un premio eterno. ¿Sí? Si nada más vemos lo de aquí, y en el mismo capítulo de Mateo, si se acuerdan, de donde Jesús dice, no ores para ser visto por los hombres, si oras para ser visto por los hombres, te van a ver y se acabó. No des tu ofrenda para ser visto por los hombres, si das tu ofrenda para ser visto por los hombres, se acabó. pero cuando nosotros estamos diciendo, Señor, esto es para ti, ¿no? Entonces no hagamos cuentas apresuradas de cómo están nuestras inversiones, porque hay una cuenta celestial donde podemos depositar, en donde podemos decir, Señor, esto es para ti, para ti. Padre, hemos visto en el pasaje hoy, te agradecemos, Señor, tu gran bondad con nosotros, de darnos pistas claras, alcanzables, en las cuales podemos creer y actuar, de cómo tener la vida eterna y de cómo tener participación en el reino de Dios. Y nos has puesto el ejemplo de un niño, de ser como niños, ser humildes, recibir con sencillez tu palabra, ansiar la leche espiritual, estar ser obedientes. Nos has dado el ejemplo de decidir en nuestra vida que tú eres Señor y no el dinero. Una decisión que al igual que este hombre rico a lo mejor nos cuesta trabajo. Entonces, Señor, gracias por una instrucción clara. Y ahora falta, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Y podamos decir, Señor, quiero actuar y vivir conforme a la verdad que está en tu palabra. Y, Señor, te rogamos que obres en nuestros corazones, Padre. No creemos que el hecho de venir y reunirnos, que el hecho de estar en este edificio, que el hecho de apartar un tiempo es tu obra, sino tu obra es con tu Espíritu Santo mueve en nuestro corazón para amarte y para servirte las 24 horas diarias de todos los días. Y necesitamos y pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros que estamos reunidos aquí. Si hay alguna persona que no te conoce, Señor, quizás una persona que cree que es tuyo, pero que tú no lo conoces, que puedas redarguir ese corazón y puedan cambiar, Padre. Obra en nosotros. Estamos en medio de un país que celebra los 200 años de vida, lleno de idolatría y cayéndose, destruyéndose con violencia. Estamos viviendo en un país donde la gente toma tu nombre y tu palabra para su beneficio propio, para hacer negocios, como también lo hacía en el tiempo de Pablo. Ten misericordia de nosotros, Señor, que podamos ser pocos, no importa, pero que podamos ser tu pueblo, podamos ser sal y luz en medio de esta generación que tú nos has puesto para vivir, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si hay personas que quieran aprovechar, tenemos oportunidad para orar, creo que me alargué yo, pero quiere alguien pasar a orar, a dar gracias a Dios por algo, que siempre es bien importante, o hacer alguna petición. La costumbre, creo que la conocemos, es llegar y en vez de decir, oren por esto, tú oras por eso y te acompañamos, ¿no? Dios, te damos gracias por este día. Yo estoy muy agradecido contigo, Señor, por la gran misericordia, Señor, que has tenido. Tu gracia no merecido. Y Señor, tú me escogiste y me pusiste, y solo por tu gracia estoy en pie, Señor. Gracias por esa gracia y bendición. Gracias por mi familia. Gracias por esta iglesia. Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar juntos en comunión. Y Padre, una vez más pongo delante de ti, Señor. Tú conoces esta nube oscura de conflicto que está amenazando, Señor, soltar y poner un hermano contra otro hermano, o madre contra hijos, diferentes cosas, Señor. Y lo hemos puesto en tus manos, estamos en oración, estamos respetando pues lo que tú vas a hacer en el corazón de cada persona. Pero, Señor, sí nos preocupa y ponemos en tus manos esta iglesia, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.